Hasta este domingo, la literatura ocupa el escenario del Teatro Arriaga de Bilbao. La fiesta del Chivo, una adaptación de la obra del Nobel Vargas Llosa, que cuenta con la dirección de Carlos Saura, es una obra maestra, sin duda, y donde nuestro invitado de hoy encarna a Trujillo.
Sí, hay 4 días para contar los últimos días del dictador de la República Dominicana, pero bueno, lo vamos a hacer con permiso de Juan Echanove, que está aquí con nosotros. Hola, Juan, ¿cómo estás?
Muy bien, estoy encantado de estar aquí con vosotros. Buenos días a todos.
Bueno, pues nosotros estamos muy contentos de que estés por aquí también en Boulevard Magazine, hablando de un proyecto que se estrena esta misma tarde, ¿no?, en El Arriaga.
Sí, sí, esta tarde estaremos a las 19:30, mañana, pasado también, en ese mismo horario, y el domingo a las 7. Uh-huh. Con muchas ganas, con muchas ganas. Yo he llegado un poquito antes porque quería hacer un par de cosas y la compañía está ahora mismo viajando, o sea que estamos todos con ganas de llegar a La Riaga y disfrutar de la función y disfrutar de ese escenario y de ese teatro, ¿no? De la gente que participa en la creación técnica de ese espectáculo, que son unos verdaderos titanes, ¿eh? Son de lo mejor que hay y así lo demuestran, además. Y ganas de encontrarnos con el público, y además, por lo que sé, pues está funcionando muy bien el aforo y la venta de entradas y tal. Entonces, creo que con las ganas que tenemos todos de ver teatro, seguramente viviremos 4 noches muy bonitas.
Bueno, habrá quien vaya porque es amante del teatro, otros porque han leído el libro, que ya merece la pena La fiesta del Chivo, otros porque sean apasionados de Juan Echanove. Hay multitud de motivos y una cuestión en torno al prota, ¿no?
Sí, porque claro, te hemos presentado como Trujillo, un dictador en la historia de República Dominicana, pero yo creo que en realidad el protagonista de la obra es el miedo, ¿no? Más que el papel que desempeñas tú.
Sí, es el efecto que produce el dominio, el efecto que produce en los demás las situaciones de poder y de abuso de poder, ¿no? Yo creo que la gran pericia de Natalio Grueso, que es quien ha hecho la adaptación de la novelaza La fiesta del Chivo, que es una de las obras emblemáticas de Mario Vargas Llosa, o sea que, pero quien ha tenido que destilar eso para poder sacar una dramaturgia teatral ha sido Natalio Grueso. Y yo cuando leí la adaptación, además era una novela que para mí era una novela muy querida desde que la leí en el año 2000, cuando se publicó. Y dije yo, a ver, vamos a ver qué es esto, La fiesta del Chivo. Y empecé a leerla y dije, pues la verdad que sí que encuentro creíble esta narración que se ha hecho. Y es que Urania Cabral, una joven abogada de mucho prestigio en Nueva York, vuelve al cabo de 30 años de haber huido de la República Dominicana, vuelve a casa de su padre a ajustar cuentas con él, porque está moribundo ya, que es el senador Agustín Cabral. Y esas cuentas vienen de que el padre la entregó en sacrificio sexual al dictador Trujillo cuando tenía 15 años. Consigue escapar y entonces toda esa vuelta y ese ajuste de cuentas, dentro de la dramaturgia teatral, en vez de comprobar leyendo cada línea, pues por la fuerza del teatro cobra vida. Y entonces observamos realmente cómo era el comportamiento humano de este círculo de poder en donde estaba el padre de Urania, en donde estaban, bueno, el círculo más próximo al poder del dictador Trujillo. Y claro, el soporte además del literario es tan fuerte que entonces nosotros lo que procuramos es imprimirle verdad. Es decir, como realmente es lo que hacemos siempre, ¿no? Pero mucho más cuando tienes un texto que realmente tiene una carga literaria tan potente. O sea, si no lo aplicas con verdad, puede quedar como un discursito. No. Aquí, quiero decir, hay que provocar esas sensaciones y hay que provocar esos miedos de que tú hablabas. Porque sí, porque hay un momento que cosas que dice Trujillo o cosas que hace cortan la respiración. No te puedes creer que haya alguien tan enormemente cruel y tan enormemente tirano y tan enormemente malo, esencialmente.
Claro, porque
malo.
Además se chocará, como choca en el contexto, ¿no? Esa alegría caribeña, por un lado, con el pasaje tan oscuro del que estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un régimen de terror tremendo, y ahí tiene que fluir todo, ¿no? No sé, supongo que cuando tú recibiste la adaptación al teatro de este libro que ya conocías, bueno, me imagino que estarías también con esa intríngulis, ¿no? De saber de cómo va a ir esto de dramático,
bueno,
¿no? Cómo va a fluir del drama al color caribeño a ratos.
Claro. No. Es que es muy limpia la adaptación, por eso te dije, lo identifiqué inmediatamente. Dije, ahí va. O sea, cuando tú notas que un texto que te ofrecen tiene teatro, tiene capacidad, carga teatral, a veces no hace falta que sea un gran montaje de acción, no hace falta que todo sea, digamos, volatines por todos los lados, sino que realmente también hay una potencia de la palabra, y potenciaba muchísimo la palabra, ¿no? Uh-huh. Y entonces luego, inmediatamente que vi que funcionaba, dije, bueno, ¿y quién lo va a dirigir? Y me dijeron, Carlos Saura. Y yo, que soy un tipo con bastante poco prejuicio, es decir, no me importa que los directores de cine dirijan teatro ni que los directores de teatro dirijan cine. A mí lo que me importa es ver buenas películas y buenas obras de teatro. Sí. Es decir, pero de repente dije, caramba, pues a lo mejor es lo que necesita este texto, porque desde luego aquí lo que hace falta es un criterio estético y los ojos de un espectador, ¿no? Porque Saura es mucho más espectador que director de escena, ¿no? Es decir, ha visto mucho más de lo que ha puesto en escena. Realmente ha hecho 4 montajes y esto, dices, joder, a lo mejor necesitarías un director de más experiencia. Pues no, la verdad que ha sido una maravilla trabajar con Saura, porque es un tipo que escucha tanto que corres el peligro de que cosas que le propongas vayan al montaje y luego a lo mejor no valgan, porque cuando estás en un proceso de creación de una obra de teatro, el índice de error tiene que ser prácticamente el mismo que el índice de acierto, porque si no surgiría de ahí vida, ¿no? Entonces es muy interesante, ha sido muy interesante.
Juan, tengo que preguntarte por otro miedo, que me imagino que es comprensible cuando uno se sube al escenario, ¿qué opina luego el que está abajo, el que está en el patio de butacas o en el palco, ¿no? Pero claro, cuando está el autor de la obra, pues uno me imagino que va con otro miedo. Vamos a escuchar qué es lo que dijo Vargas Llosa de tu papel en esta adaptación de su obra.
Pero quizá la mayor sorpresa que he tenido en este montaje ha sido el papel que encarnas tú. Creo que, Juan, has hecho realmente una recreación del personaje de Trujillo que es verdaderamente extraordinaria.
Bueno, no ha ido mal, ¿no? Como crítica...
No, vale. Y es que a mí estas cosas realmente a veces... No te digo que me superen ni que me... No es un tema de timidez. Es que es mucha responsabilidad que te diga esto este hombre, ¿no? O sea, quiero decir que sí que es verdad que como yo no tengo otra religión en el escenario que la de el máximo cada día y a tope siempre y pensar fundamentalmente en el respeto que te produce que un espectador salga de su casa y que atravesando dificultades, ahora imagínate las que tiene que atravesar, pero siempre ha sido difícil, quiero decir, traer al espectador para sentarlo en un autocateatro. Pero cuando has conseguido sentarlo, dices, caramba, esto es importantísimo. O sea, hay que dar la vida por este señor que ha venido y ha pagado, esta señora que ha venido y ha pagado una entrada, ¿no? Entonces todo eso, al final... te concentra tanto que todo lo que ocurre, por ejemplo, que te diga esto Vargas Llosa o no sé qué, que hay que convivir con ello, pero hay que dejarlo un poquito apartadito porque lo que hay que hacer es pensar, concentrarte en la función que tienes por delante. De verdad, no es una frase, es que es la mejor manera de disfrutar el trabajo. Ahora, desde luego, vamos, también, joder, a nadie le ha marcado un dulce. Si Vargas Llosa dice que lo he hecho bien, pues desde luego no le pienso llevar la
Y además estrenáis en Bilbao en un momento que también para él es importante, ¿no? Porque la fiesta del Chivo es ese gran título. Justo hace 10 años le dieron el Nobel de Literatura. Claro. Hoy a la una sabremos qué hombre o qué mujer recibe el Nobel de Literatura de este año. Y estamos muy expectantes y muy emocionados. Supongo que para él es un gran día y que recibirá esto como una suerte de halago, ¿no? Que hombre, se vuelve a estrenar en el día en que hace 10 años le dieron el Nobel a uno. Yo creo que es una cosa muy bonita.
Sí, sí.
Bueno, estreno a las 7:30. ¿Podemos hablar también de La vida al plato? A
sí, ver cómo claro va el que asunto. Sí, claro que sí, claro que sí.
Diríamos
que
es visto, una serie... He visto yo unos cuantos. Hay que explicar que es una serie de programas en los que, por cierto, das mucha envidia a mí personalmente.
Muchísima,
visitando
muchísima.
Algunos de los mejores restaurantes.
Sí, sí.
Has pasado... Mira, si hay uno que me da mucha envidia es cuando te veo cocinar en concreto las angulas a la brasa
con Víctor
Arrinzóniz
en Echevarri. Ayer estuve con él. Ayer estuve con él. Mira, aparte ha pasado...
¿Qué merendasteis? Una porque cosa... merendaríais Feten bueno, o cenar,
bueno,
lo que
bueno,
sea.
Bueno, no, comimos el menú de Víctor. Bueno, lo que él quiso darnos, pero bueno, yo qué sé, comí... Mira, solamente por poder comer el chorizo que hace Víctor Arizoniz, realmente... Solo por el chorizo, ¿eh? Mm. O sea, que imagínate todo lo que viene después. No voy a poner los dientes largos a todos los oyentes, buena, ¿eh? Y mucho menos hasta ahora. Pero la de ayer fue mundial, sí, sí. Sí, pero la verdad es que además, Víctor y yo nos conocíamos hace mucho tiempo. Yo conocía a Echevarri, pues porque me llevó Rafael García Santos en el año, yo creo que en el año 2000 o por ahí, o sea, hace 20 años, ¿eh? Y ya conocí entonces a Víctor, que Víctor es un hombre muy reservado, muy tal. Pero no sé qué nos pasa a los dos, que cuando nos vemos nos hartamos de reír y venga, ja, 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 ja. Y lo pasamos muy bien. Y entonces, bueno, cuando ya grabamos el programa, le dije, Víctor, cuando yo venga a Bilbao a hacer la fiesta del Chivo, me voy a venir un día antes y como tendré que hacer promoción y tal... pero yo me voy a reservar la comida sin hora de cierre, bueno, sin hora de cierre dentro de las posibilidades. Y la verdad que es una maravilla. Yo creo que se harán más programas de La Vida al Plato, yo supongo que sí. Lo que pasa es que también eso, las plataformas como es Amazon, bueno, Amazon, Mediterráneo y tal, pues es decir, las cadenas, la ventana, que os voy a contar a vosotros, es que hay un momento en el cual dices, pero hay una lista de espera aquí para estrenar cosas, y porque además como se han quedado todo el mundo sin catálogo durante la pandemia porque nos lo hemos comido todo.
Sí, hemos comido todo
toda la nevera. Hemos dejado la despensa, la nevera, tal. Hemos tenido que volver a comprar lo básico, ¿no? Entonces ahora yo creo que la oferta de las plataformas y de las cadenas generalistas y tal va a ser muy potente porque bueno, pues el consumo además de la tele en casa y todo eso pues marca que evidentemente ya es una tendencia, ¿no?
Uh-huh. Como hemos mencionado al gran Víctor Arizoniz, diré que mañana, de la mano de Gastronómica, va a mostrar cómo es el servicio de su restaurante para quienes estén inscritos en Gastronómica, así que es un buen momento para colarse en su cocina, verlo todo y igual aprender algún truquito. Y luego por la noche estará con nuestros compañeros de Gambara, así que es
bueno,
un
vaya día,
una
pero
cosa,
vamos.
Va a ser un día...
Y yo en el teatro.
¿Qué? Y tú en el teatro,
madre mía. ¿Dónde está Bilbao? ¡Qué arde!
No nos da la vida para todo lo que hay que hacer. Oye, ¿el chiquillo te ha salido también bueno en los fogones?
Sí, 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 es bueno, porque además...
que el chiquillo tendrá ya
formado,
sus años.
Se ha formado aquí, uh-huh. Sí, tiene 23. Y se ha formado aquí. Mi hijo hace 2 años me dijo que quería dejar la carrera que estaba estudiando de Relaciones Públicas y tal, y que quería ser cocinero, cosa que yo ya le había propuesto cuando tenía 16 o 17. Error. Porque sencillamente porque yo se lo propuse, no lo vio. Pero ahora he descubierto que poco a poco se fue recapacitando tal, hasta que un día me dijo, mira, papá, quiero dejar la carrera y quiero ser cocinero. Para mí fue un alegrón enorme. A mí, si mi hijo me hubiera dicho que quería ser actor, hubiera sido una alegría enorme. Pero sé que hubiera sido una alegría conflictiva. Conflictiva, porque ¿qué padre no le da consejos a su hijo? Entonces, si mi hijo es actor, yo me hubiera volcado en consejos, con lo cual me hubiera convertido en un padre estúpido, recalcitrante, y mi hijo me hubiera podido llegar hasta a odiar. Pero al ser cocinero, como para mí es mi la vida en la que yo más me muevo, incluso uh-huh. tengo muchísima más relación social con el mundo de la gastronomía que con el mundo del teatro. Uh-huh. Es decir, tengo muchísimos más amigos dentro del mundo de la hostelería y la gastronomía y el periodismo gastronómico y demás. Antes hablábamos de Ignacio Medina. Ignacio Medina, cada vez que viene a Perú, lo primero que hace es aterrizar en casa porque quiere que le haga macarrones. Mira tú. Y dices tú, pues, para mí es un... Bueno, pues tengo... Mi ámbito social es ese. Y luego mi ámbito profesional, evidentemente, es el teatro. Uh-huh. Pero para mí que mi hijo sea un profesional, pues, joder, cada vez que hace algo, cada vez que va dando un pasito más adelante y tal, pues la verdad que me lleno de... Vamos, uh-huh. se me cae la baba, vaya.
Hombre, y que luego se te sale, como decimos, el chiquillo un gran cocinero y se disfruta muchísimo. Hombre, luego untando, claro. Comiendo, hombre, pues bueno, tiene la doble ventaja.
Hombre, exactamente. Mira, ahora estaba viviendo en mi casa en Madrid y los días que volvía del Teatro Infante Isabel, lo primero que hacía antes de irme a trabajar, yo me decía a mi hijo, ¿vas a venir a cenar? Y digo, sí, vendré un poquito tarde seguramente, pero me vendré a cenar. ¿Te preparo algo? Y yo, bueno, sí, lo claro. que quieras, no hace falta, pero bueno, lo que sí, bueno, el tío se lo curraba y me tenía preparada allí la cena. ¡Wow!
Maravilla, o sea, que antes o después le acabaremos entrevistando.
Juan,
también,
hombre, espero que sí. Desde hoy hasta el domingo, a la tarde estás en el Arriaga. Cenar después será un poquito complicado por las horas del teatro, ya sabemos que ahora no están las cosas así.
Prepara, Víctor.
Tienes agenda también para ir a comer estos días sí, en Bilbao,
sí.
me imagino.
Sí,
¿no?
Pero yo te voy a decir una cosa. quitando que antes la cena después de la función, pero yo como muy pronto y como... relativamente poco antes de la función. Pero hay dos sitios aquí que son mis casas, ¿no? Serantes, que es, es decir, un restaurante de toda la vida, sí, ¿no? Y Quirol. Entonces, a mí sí, a mí se me puede ver por ahí. Porque, y luego, sí, luego con los amigos vamos a todos los sitios que haga falta, ¿no? Pero cuando estás trabajando, yo ahí llevo una disciplina, entonces es decir, por eso me he venido un día antes para estar, claro, con Víctor Arrinzoni, ¿no? Porque dices esto, o sea, yo no soy capaz hoy de irme hasta allí, comer, volver, hacer la función. Eso, no, o sea, hay que estar en condiciones,
eso,
¿no?
Sí, hay que concentrarse, exacto, y darle
a... Pero bueno, ¿no? Vamos a, desde luego que sí.
Bueno, pues la próxima ya nos organizaremos mejor, con más tiempo, bueno, sí, para que también, exacto, nos tengamos, exacto, hueco para comer. Juan Echanove, la fiesta del Chivo, hoy a las 7:30, se estrena en el Arriaga, hasta el domingo pueden ir a verte, te deseamos muchísima suerte si nos dejas, y si no, mucha mierda, lo que prefieras. Un poco de todo, si no.
De todo, de todo.
Que vaya
todo
muy bien, de verdad. Un abrazo.
Gracias a, gracias a vosotros. Supongo que nadie.